Respetamos el tiempo de nuestro entrevistado que nos pidió salir al aire al comienzo del programa. Vamos a estar charlando con Pablo Felicia, que es autor y editor, y queremos charlar un poquito porque el lunes próximo va a estar presentando un libro. Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes y muchas gracias por los tiempos. Soy un padre que tiene que ir a buscar a su hija a la escuela.
Por supuesto. Lo mejor que puede hacer un papá, disfrutar y compartir, sí, y compartir con los hijos.
Sí, y es lo que hay que hacer, ¿viste? Pero bueno, justo con ganas de salir, pero bueno, no tenía opción más que lo hagamos a esta hora, así que les agradezco de corazón.
No, por favor. Pablo, te queríamos hacer una consulta acerca de Crónicas Patrias, sí. Este análisis estratégico de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur que vas a estar presentando el próximo lunes.
Uh-huh. Bueno, es un libro que publiqué hace varios años, ya en el 2017, y que todos los años presento en todos los lugares donde me invitan a presentarlo. Esta es una actividad que organiza el peronismo, que me ha invitado a presentar el libro dentro de una semana que termina en el 17 de octubre, una semana muy, muy sentida y muy importante para los militantes del peronismo y para los trabajadores y las trabajadoras en general. Así que bueno, muy agradecidos por la invitación. Y como les dije, siempre que nos inviten a charlar, a discutir, a buscarle la vuelta a la causa nacional de Malvinas, ahí voy a estar. Así que bueno, el lunes a las 19 presento Crónicas Patria, que es un libro que lo primero que plantea es que todos aquellos que se pusieron de pie para enfrentar a uno de los ejércitos más criminales y asesinos del mundo, como es el ejército del Reino Unido de Inglaterra e Irlanda del Norte, para nosotros son héroes de la patria. Y cansado de escuchar de que eran unos chicos llenos de miedo, hace ya muchos años empecé a juntar historias, por decirlo de una manera, que den cuenta de los hechos de heroísmo de los entrerrianos en Malvinas. Y eso es lo que yo rescato en el libro. Y a partir de esas historias pongo en discusión todo lo que fue el proceso desmalvinizador en la Argentina, que ha causado tanto daño y que, bueno, que hay que discutir para darlo vuelta.
Sí, yo he tenido oportunidad de hablar con veteranos de Malvinas que estuvieron en el conflicto y ellos dicen que tenían que estar escondidos. Al comienzo eran, como se dice habitualmente, entre comillas, ninguneados. Después eso fue cambiando a partir del tiempo. Y también ellos pudieron hacer, digamos, entre comillas, su duelo y salir a contar un poquito su verdad. Y después fueron políticas también de gobierno que acompañaron para que eso suceda.
Sí. En primer lugar, yo, mira, viste que una cosa es hablar de la guerra y otra cosa es ir a la guerra, ¿no? Entonces,
por supuesto,
yo siempre con mucho cuidado con todas esas cuestiones. Lo que sí puedo decir del conocimiento y demás es que acá lo que hubo que hacer fue quitarle a los argentinos el remesón patriótico que significó conocer la noticia de la recuperación de las Islas Malvinas, porque no hubo una plaza en nuestro país que no se haya llenado en el reclamo de soberanía.
Sí.
Nuestro pueblo fue muy sabio.
Es verdad.
¿No? Muchos veteranos. A mí no me envió la Junta Militar, a mí el que me envió a Malvinas fue el pueblo argentino. Fue muy sabio en distinguir el carácter del gobierno de turno y la causa nacional de Malvinas, que tiene más de 200 años.
Claro,
pero exactamente. También el regreso fue una de las cosas más difíciles. Desde el 14 de junio mismo inicia un proceso desmalvinizador. Muchos estuvieron más de una década sin poder conseguir trabajo, sin atención psicológica, algunos incluso hasta la fecha, sin condiciones. Y le decían que eran unos chicos de la guerra, unos locos, gente que no, que eran desplazados de los lugares, incluso cuando iban a buscar trabajo. Nosotros eso lo sabemos muy bien, de hablar con ellos y todas las dificultades, por eso fueron generando centros de veteranos a lo largo y ancho de nuestro país para poder pelear por las causas justas, no solamente por la causa de Malvinas, sino también por la salud, por las condiciones económicas y demás. Bueno, eso fue parte de esos dolores que ha causado en el regreso, es parte de ese proceso desmalvinizador que hay que combatir y que tiene sus argumentos, ¿no? Como un país pequeño y pobre, un pueblo pequeño y pobre, dirían ellos, del último rincón del mundo va a osar ponerse de pie para enfrentar al ejército de la reina de Inglaterra. Y esas cosas, bueno, entonces había que arrastrar a los argentinos en el charco de la vergüenza,
sí,
para que nunca más se atrevan a ponerse de pie. Esa sería el tema.
La síntesis, sí.
Claro, y sobre eso, bueno, escúchame, no solamente con cuestiones económicas de callar a los veteranos y que no hablen, pero sino también hubo, están los acuerdos de Madrid que establecen que la Argentina tiene que avisarle a Inglaterra con 24 días de anticipación cualquier movimiento que haga. Nosotros no podemos discutir en ninguna instancia diplomática la soberanía de Malvinas. Tenemos un acuerdo para que Inglaterra pueda invertir en nuestro país, invertir entre comillas, ¿no? Porque sabemos que ellos son acreedores de deuda externa, extraen el petróleo, extraen la minería, está John Lewis en el sur,
sí,
que es dueño de una... ¿no? Bueno, invertir en la Argentina como si fueran un país amigo, cuando una parte de nuestro territorio está en su poder. Y nosotros sabemos que Inglaterra ha transformado a Malvinas en una base militar. Si uno ve sus censos, nos damos cuenta que hay más agregados militares que ciudadanos kelpers.
Claro.
Por eso sabemos que los cañones que Inglaterra lleva a Malvinas apuntan al pecho de los argentinos, las 24 horas del día, los 365 días del año. Si no, no se entiende cómo puede en el 2023 haber un enclave colonial en el mundo.
Sí, bueno, es cierto eso.
Las cuestiones son las que vamos a charlar, ¿no? Las que vamos a charlar el lunes.
¿Tenés idea más o menos de cuántos, vos que has estado investigando más, cuántos entrerrianos participaron de la guerra de Malvinas?
Sí, alrededor de 450.
450.
Uh-huh. Y hay caído, algunos dicen 34, otros dicen 36, porque algunos eran de Entre Ríos, pero ya vivían en otro lado.
Claro.
O algunos se vinieron a vivir a Entre Ríos después, son veteranos que están acá, que familiares de caídos que están acá. La verdad, nosotros siempre tratamos de poner en discusión estas cuestiones, ¿no? Que siguen hasta la actualidad y que, bueno, tenemos que discutir algunas cosas. ¿Qué vamos a hacer en nuestro país con la Antártida? Nosotros sabemos que quien domina las Islas Malvinas tienen la llave para el control de la Antártida.
Claro.
¿No? Entonces tenemos que discutir qué queremos hacer. Porque nosotros tenemos nuestra idea, si uno se para en algún grupo de amigos, pueden practicarlo, que es una actividad interesante, y les pregunta todo, ¿la Malvinas están al norte o al sur de la Argentina?
Huh.
Y bueno, todos vamos a decir al sur, ¿no? Es lo que yo respondí la primera vez y me saqué un cero. Porque la Argentina no va de Ushuaia a La Quiaca. La Argentina va de La Quiaca al último rincón del Polo Sur.
Claro.
Porque nosotros reivindicamos la soberanía en Malvinas, más allá de que haya un tratado internacional sobre nosotros, nunca dejamos de reivindicar nuestra soberanía sobre la Antártida.
Sí, sí.
Por lo
sí.
tanto, la Argentina mide, si vos lo medís con el Google Map, mide el doble de lo que nosotros tenemos pensado. Y las Malvinas están en el centro y en el corazón de la República Argentina.
Claro.
No sí. en el sur.
Tomándolo bueno, de esa manera, sí, claro.
Bueno, claro, entonces, bueno, el mapa bicontinental desde el año 2020 que se debe estudiar por obligación en las escuelas. Nosotros cuando estudiábamos, no sé la edad que tenemos, pero cuando yo estudiaba, la Antártida era un cuadradito al costado.
Sí.
Pero eso no te permitía pensar la Antártida como parte de nuestro territorio o de nuestra reivindicación de soberanía.
Como una integralidad.
Hoy como es bicontinental el mapa, todos los gurises en la escuela pueden ver el tamaño de la Argentina.
Sí, 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 sí.
Bueno, eso hay que defenderlo. ¿Y cómo vamos a hacer? Bueno, son parte de las discusiones que el lunes voy a llevar invitado por estos sectores que me invitaron a discutir estos temas, plantearlo con apertura, con cada uno, si la gente que va puede opinar, los que quiere opinar y demás. Pero bueno, aportar elementos alrededor del libro que escribí, que es Crónicas Patria.
¿Y cómo ves esos temas o cómo lo piensan a esos temas las nuevas generaciones?
Bueno, hay varias formas de verlo, ¿no? Yo en esto soy una persona bastante optimista, más allá de las coyunturas. Yo creo que yo veo muchos pibes que tienen tatuadas las Malvinas. Uno, si vos ves los actos del 2 de abril, de hace 10 años atrás y los comparás con los actos de ahora, hay muchos jóvenes que van.
Y eso que vos decís de tener tatuado, habla de un sentimiento real. O sea, no cualquiera se hace un tatuaje de las Malvinas.
Te la tatuaste en la piel para toda la vida.
Exacto.
Es algo que es tuyo. Bien, eso es un gesto. Hace muchos años que no veo por la calle pibes jóvenes caminando con remeras que emulan la bandera de Inglaterra, por ejemplo. Sí, cuanto antes era mucho más común. Eso, ¿no? Si vos te agarrás, yo porque soy, pero agarrás los 90, ¿viste? Todo bien con los Guns N' Roses, pero viste, Axl Rose tenía el pañuelo con la bandera de Inglaterra y lo veía en todos lados, desesperante.
Claro.
Porque es el estandarte con la que mataron a nuestros compatriotas en Malvinas.
Tal cual.
¿No? Entonces, bueno, yo creo que las nuevas generaciones vienen muy despojadas de los prejuicios. Es mi expectativa, ¿no? De que estas cosas se puedan discutir. Yo he ido a muchísimas escuelas a discutir, a charlar sobre Malvinas, a presentar el libro, y además del interés, que es enorme y muy grande, hay desde el lugar de cada uno, desde la humildad o la sencillez de los elementos que se tienen, hay un respeto por los veteranos de Malvinas, hay un respeto por la causa de Malvinas, y escúchame, no hay estadio de fútbol de la República Argentina que no se cante el que no salte es un inglés,
sí,
¿no? Y entre otras canciones que siempre han reivindicado a quienes combatieron. Entonces, yo creo que eso es parte de nuestra identidad.
Sí, tal cual, Pablo. Y te iba a consultar, ¿cómo anda Ana Editorial?
Ah, bueno, Ana Editorial, ahí andamos. Un poco preocupado, pero bien. Preocupado porque aumentan mucho los precios.
Los costos.
Entonces es difícil, claro, es difícil sostener, un presupuesto que uno pasa para hacer un libro y, bueno, a los 5 o 6 días... no puedo comprar el papel con ese presupuesto. Sí. Entonces, eso es un poco desgastante, pero entiendo que también no debemos ser los únicos que estamos con ese problema, ¿no?
Sí, es verdad.
A pesar de eso, hay cada vez más personas que escriben y nosotros vamos al encuentro cada vez más personas que leen. Es decir, nunca dejamos de hacer libros y nunca dejamos de vender libros. Entonces, la editorial sigue creciendo, hoy llevamos casi unos 200 títulos publicados, sería 200 y algo, no sé el número final, pero debemos estar en 205, 200 títulos publicados, donde el 90% es de escritores y escritoras de nuestra provincia, y un gran porcentaje de autores y autoras de Paraná.
Eso es buenísimo.
Bueno, la posibilidad de ir a la búsqueda de los distintos géneros, la poesía, el cuento, la novela, el ensayo, nos ha permitido, el teatro, nos ha permitido abrir las posibilidades y, bueno, encontrando un método de trabajo que permita hacer un libro que, si bien no es barato, no es imposible. A pesar del contexto, seguimos trabajando y estamos bien.
Y está bueno porque, o sea, a pesar de la coyuntura, que por ahí en nuestro país es bastante variable, digamos, tener ese espíritu y querer seguir adelante en colaboración con los autores entrerrianos y paranaenses está buenísimo.
Sí, la verdad que sí. En la búsqueda de poder seguir, hemos ido al encuentro de esos escritores y esas escritoras y no solo, como te digo, de a poco vamos yendo hacia otras provincias como Santa Fe, Corrientes, Formosa, Misiones, el sur de Santa Fe, en Rosario y demás. Que estamos contentos, ojalá podamos seguir por este camino.
Bueno, Pablo, no te quito más tiempo. Para el final, bueno, la fecha, presentación, horario del libro.
Bien, el lunes a las 19 en la escuela Obispo Gelaber, que es la noche funciona, se llama Obispo Gelaber, que queda en Avenida de las Américas 1901.
Muy bien, Pablo, muchas gracias. Mucha merd para el lunes en esta presentación de este libro. Y bueno, ojalá se abra un lindo debate con los que asistan.
Ojalá que así sea. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y así pasamos.